Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, en esta nueva temporada del 2021, que es la tercera. Como todos los lunes, vamos a estar aquí en el 97.9 FM Radio Cultura, hasta 16 horas. Vamos a hablar, como siempre, repasando las principales tendencias locales, las globales, que van marcando el nuevo estilo de este nuevo milenio. Mi nombre es Dan Cristian Méndez, me acompaña como siempre Fede Levy desde Estados Unidos. Hola Fede, ¿cómo estás?
Dan, ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia y como siempre empezando una nueva semana con información y un programa muy completo, ¿no?
Es cierto, hoy tenemos un poquito de todo, vamos a aprender como siempre un poco más del buen café, que no sé si vos tuviste oportunidad de leerlo porque estás afuera, pero la semana pasada salió un artículo muy interesante en el diario sobre el aumento de las cafeterías de especialidad. Pero bueno, nosotros tenemos las cafeterías de especialidad, que es la única que utiliza Estilo 21, que es Oz Café, como sabes.
A ver, no son la única y la mejor. De hecho, ya hemos hecho catas de café de excelencia. Y bueno, y vos siempre nos contás el día a día también del café de Oz, que es uno de los mejores, sin duda, de allí ubicados en Belgrano y que vale la pena visitar.
Sin duda, siempre lo recomendamos. A todos los que les gusta el buen café, lo recomendamos. Y hoy, como siempre, nos va a acompañar en un micro Fernando Iglesias Molli, nos va a poner al día de todas las tendencias en cuanto al café. Ellos están siempre innovando. Como sabemos, utilizan vasos compostables y cada vez tienen más cositas para comer. Así que vamos a aprender un poquito más sobre este tema, que, bueno, según este artículo que se da en La Nación, ha crecido. Es curioso, porque por un lado quedó muy afectada todas las cafeterías que tienen que ver con, que no son barriales, ¿no? Que están en los lugares más de oficinas, obviamente al no haber público tuvieron que bajar las persianas, pero por otro lado, el único lado bueno, si se puede decir, es que en los barrios las cafeterías de especialidad fueron tomando auge, y bueno, ese es el lado bueno, la gente está acostumbrando a un café de mejor calidad, ¿eh?
Eso te iba a decir. Uno, viste que uno en el último tiempo siempre hablaba del café, de la calidad del café de los distintos lugares. Y bueno, en este caso, Oz es uno de los que llevan esa bandera.
Sí, vos sabés que yo no era nada cafetero, en lo personal, nada. Sinceramente, el cortadito porteño clásico, yo en mi vida tomé, no me gustaba. Y empecé viviendo en otro país, en Centroamérica, probé buen café y me pareció que era otra cosa. Realmente en mí sí pegó la diferencia en la calidad. Empecé a tomar porque me ofrecieron un café que me decían, este es un café que está entre los mejores 5 del mundo, bla, bla, bla. Visité algunos cafetales en Guatemala y sí, realmente son dos cosas distintas, ¿no?
Exacto. No hay ninguna duda. Y lo bueno es que nosotros en el programa hemos hablado mucho del tema y por eso nuestra audiencia ya sabe también, ¿no?, de esta cuestión del café. Y nosotros al menos lo valoramos mucho cuando uno prueba el buen café y se da cuenta de la diferencia.
Sí, sí, sí. Justamente vos estás en Estados Unidos, que era un país donde el café, especialmente para mí y para otros que he escuchado también que coinciden conmigo, el café era intomable en Estados Unidos. Era una cosa que el típico que ves de las series americanas, exacto, de las policías, ¿no?, que entran al lugar y piden el café y el café recalentado.
Que está, mira, acá podemos dar el ejemplo con marcas que todo el mundo conoce. Ejemplo, Dunkin' Donuts, que es como el café, ese tradicional, ese café aguado, por decirlo de alguna forma, sí, lo mismo de las cadenas rápidas, ¿no? Ese café que siempre te lo daban tan aguado, tan caliente, Y ahí sí. Ese fue el gran éxito en su momento de Starbucks, que si bien es un café, es otra cosa, no es a lo que estamos hablando nosotros, que es más artesanal, pero sí fue la gran cadena que marcó ese camino, pero a la gente, a los americanos en serio, les costó adaptarse por una cuestión de costo. Porque sí. Siempre vos hablas con un americano y te dicen, no, Starbucks es muy caro. Porque están acostumbrados al otro café, a ese que es prácticamente agua, café de filtro, ¿no? Y muy liviano.
Bueno, vos sabés que mi padre se olía decir que el café de Estados Unidos era jugo de paraguas, ¿viste? Que uno deja el paraguas puesto para que vaya goteando. Y que salía una cosa negra, pero sin gusto a nada, agua. Y bueno, lo que vos decís es muy interesante porque un poquitito lo investigué y lo viví. Es tal cual vos lo decís. El café de Starbucks y sus similares es muy caro porque el café en Estados Unidos no cuesta nada. Ellos te dan el café casi, no sé, por centavos y después te hacen lo que el refill viene gratis. Entonces están muy acostumbrados a que vos ibas y el tipo te servía ahí en la barra el café recalentado y es intomable. Sinceramente, en muchos lugares todavía está esa costumbre y es realmente intomable.
Sí, pero bueno, para nosotros que nos gusta el buen café, es intomable.
Es intomable, pero bueno, fueron cambiando y en ciudades muy cosmopolitas, sí tenés, ni hablemos de Nueva York, pero muchas otras ciudades también, tenés ya un gusto por el café muy elevado. De hecho, vos sabés que yo lo visité, Starbucks tiene, creo que es en Seattle, de donde surgieron, y en Nueva York, de Nueva York sí lo conocí. Un Starbucks se llama The Reserve, que es, como decir, el más premium de todo, pero con unos locales, Fede, que no se puede creer. O sea, ¿cómo te lo podía describir? Los locales son una cosa inmensa, inmensa, con tostadoras gigantes, a lo gringo, ¿no? Inmenso. Uno está en Chelsea, que está en Nueva York, y van las bolsas de café volando por el aire, que las va transportando una máquina en forma automática. Y realmente sí, es espectacular, es espectacular. Pero después también tenés un montón de cafeterías chiquititas con un café, como vos decís, realmente caro para el promedio, pero bueno, que eleva la vara, ¿no?
Vos sabés que es, por mí, me pongo a hablar todo el día de esto, pero es un tema que me apasiona y sobre todo el crecimiento de estas cafeterías, ¿no?, en el mundo. Y el otro día averiguando, me enteré que el Starbucks que queda en Orlando, en Disney Springs, o sea que es en el downtown de Disney, sería que es acceso libre, no es que hay que pagar la entrada para los parques, sino que es afuera de los parques, pero es el más caro del mundo, precisamente por lo que tuvo que pagar Starbucks para desembarcar en una empresa como Disney, que como su gran negocio es la comida, la consumición, no lo dejaba entrar. Bueno, por la plata que tiene que pagar, el de Orlando, que queda en Disney Springs, es el Starbucks más caro del mundo.
Mirá vos, mirá qué increíble. No, es un tema bastante, bastante apasionante. Y después lo vamos a consultar también a Fernando, porque bueno, vos sabés que Os Café también se va a mudar a Estados Unidos, obviamente con el tema de la pandemia.
Por eso.
Atrasó todo, ¿no? A todos.
Cambia el mercado cafetero de Estados Unidos una vez que Fernando esté ubicado.
Estoy seguro. Pero bueno, otro tema, bueno, vos en donde estás ahora, ahí tenés mucho café, el café cubano, ¿no? En la Florida se toma mucho el café cubano.
Un montón, ¿eh? Y de hecho se ven, vas andando, viste, bastante los puestitos que venden, y también lo que llama la atención, siempre mucha gente, más allá del calor que hace, pero todos se toman el cafecito porque es cortito.
Claro. Bueno, hoy vamos a inaugurar una sección, vamos a tener una colaboradora que va a traer unas entrevistas a gente creadora. Bien. Se llama Christine, y Christine va a entrevistar a un cineasta hoy, así que también vamos a agregar una nueva sección en Estilo 21, un cineasta muy joven que ganó un premio en Cannes recientemente. Pero si querés, mira, te cuento un poco qué pasó un día como hoy también. No hay muchas cosas grandes, importantísimas que hayan pasado un 21 de junio, pero si querés, te comento alguna, Fede.
Dale.
Mira, 21 de junio de 1891, en el Océano Pacífico, Estados Unidos invadió la isla de Guam y la convierte en territorio estadounidense. No es algo muy importante, pero lo interesante es que no sé si vos escuchaste hablar de Guam. Guam es una isla que yo en realidad me enteré de casualidad que era territorio americano porque una vez trabajé con una persona que era de Guam. O sea, realmente muy raro. Era chileno, nacido en Guam, hijo de padres americanos. Y bueno, la isla de Guam está en el Pacífico cerca de las Filipinas.
Mirá vos.
Nunca había escuchado en mi vida.
Pero justo dar con alguien de ahí, qué bárbaro.
Sí. Es, perdón, es increíble. Y bueno, Guam es una isla americana, es diminuta, diminuta, y bueno, que nace ahí es americano, es algo bastante, bastante extraño, ¿no? Pero bueno.
Por algo se habrán ubicado ahí, ¿eh?
Sí, obviamente en los momentos de la guerra, pues esto fue en 1898, pero después en las primeras décadas del siglo pasado, posiblemente tuvo un valor estratégico importante, riquezas y eso sé que no hay, pero bueno, es curioso, ¿no? Hay gente que es americana y vive del otro lado del planeta y nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que ellos tienen mucho más en común con Asia que con Estados Unidos.
Sin duda, claro, por la
Sí,
ubicación no hay duda.
y sí. Después, el 21 de junio de 1942, un hecho que yo no conocía, Estados Unidos nunca, durante la guerra, nunca, nunca participa con la guerra en su país, pero esto fue lo más cercano que tuvo. Plena Guerra Mundial, un submarino japonés llegó hasta las costas de Estados Unidos, la costa oeste, y llegó a meterse por el río Columbia, que es a la altura de Oregon, más o menos. No pasó a mayores, llegó a disparar torpedos. Y se considera uno de los pocos o el único ataque en territorio estadounidense. Yo lo ignoraba, La verdad que
Mira vos,
bastante
no, tampoco
llamativo.
sabía
Llegaron
tanto.
hasta allá, Mirá vos, hasta el otro lado. Y después, un 21 de junio, fue condenado por intento de asesinato. ¿Vos te acordás que en el 82 un loco le disparó en la calle a Ronald Reagan?
Sí.
Y Ronald Reagan obviamente se salvó. Así que el tipo era actor y se había salvado muchas veces en las películas de los tiros, etcétera, hacia western sobre todo. Pero bueno, en la vida real se terminó salvando también. Así que era un tipo, evidentemente, de suerte, porque lo podía haber matado fácilmente, porque lo encontró en la calle. Él cruzaba, iba en algún lugar caminando. Y bueno, en Estados Unidos esas cosas son riesgosas. La gente puede portar armas. Y bueno, un tipo le disparó de cerca, y no lo pudo matar. El tipo se
Qué
salvó.
bárbaro, ¿eh?
Sí,
Tenía que
sí, sí, sí.
historia y bueno,
Fue
este
bastante.
actor y político, ¿no? Que fue
Sí.
raro el cambio de él, de la pantalla a directamente la dirigencia política.
Sí, y no sé ya cuántos presidentes son ya baleados, fueron los baleados en Estados Unidos. Hay que sacar una cuenta, pero sé que son un montón, empezando por Lincoln, ¿no? O sea, un montón de presidentes han
Pero
sido
que
baleados
viene
en
por el
Estados
hecho que
Unidos.
vos decías, ¿no? De que acá la aportación es legal, por decirlo de alguna forma, que conseguir armas es como muy simple. Y a mí me había llamado la atención, vos sabés que por la temporada de polo vengo mucho para la Florida, pero en los últimos
Sí.
años, así, bueno, nunca me pasó esto. Hace un tiempo, cuando voy a Chicago, veo que cuando entras a una tienda o algo, el cartelito de prohibido weapons, ¿no? Como que no se puede
Sí.
ingresar con armas. Yo decía, como lo notaba como raro. Y
Claro.
ahora, después de la pandemia, acá ya lo empecé a ver en una gran cantidad de locales, ¿eh?
Mirá,
Sí.
Sí, sí,
Antes en
sí.
Chicago era normal, para mí era diferente, porque no estaba acostumbrado al verlo aquí en Miami o en Florida, y ahora ya en varias tiendas ves el prohibido ingresar con armas.
Sí, cada estado tiene su cosa ahí. En Estados Unidos lo manejan muy independiente, pero es bastante choqueante si vos vas en algunos estados de Estados Unidos que la gente puede, hasta incluso lleva el arma en el, como los cowboys, ¿no?
Sí, por eso.
Entiendo que hay una diferencia entre llevarla cargada y no cargada, no sé cómo es la ley, pero bueno, es bastante, bastante raro, ¿no? O sea, qué sé yo, uno no lo concibe
Para
como algo normal.
nosotros, sí, porque ver a alguien con un arma caminando cerca nuestro no nos gusta, ni siquiera cuando es policía, no nos gusta.
Es así, ¿no? Es un poquito, es un shock, sí. Bueno, y 21 de junio, obviamente, comienzo del invierno. Y vos sabés, Fede, que hay un tema interesante que llegó a las redes también, que por ahí vos nos podés contar un poco. Estuve leyendo que, bueno, digamos, el tema no está solamente ligado al polo, sino está ligado un poco a la ética, a lo que se viene en cuanto a ética de manejo de la genética, ¿no? Porque entiendo que Cambiaso tiene un problema por los derechos de clonación de una yegua que era de su propiedad y que en principio habían acordado, no sé, mantener una muestra genética de esta yegua, creo que llamaba Aiken Cura, y después se ha peleado con su socio y su socio aparentemente está ofreciendo en el mundo clones. ¿Esto es así? ¿Vos conocés el tema?
A ver, sí. Sí, y ¿sabes lo que pasa acá? Para hacer un pequeño análisis, ¿no? Y simple, y por arriba, es una cuestión de que se apuraron demasiado cuando todavía las leyes no estaban ni siquiera formuladas de la clonación. Esto es fácil. El
Claro.
caballo que vos decís es un potrillo increíble que en 2006, en la final 2006, que Adolfito iba corriendo, se lesiona. ¿tá? Hay una grabación que vale la pena verla, donde Adolfito dice, a este caballo, sálvalo. Así, ¿eh? Se baja, se sube a otro y sigue jugando. Bueno, mirá. ¿Qué pasó? Cambiazo empezó a
pensar... Sí, porque siempre lo sacrifican si no hay momento, ¿no? Si sufre mucho, ¿no? El animal.
Sí, ya no es tan común, pero en el caso de que el caballo sea irreversible y sufra, sí, obviamente, pero ya no es común, por suerte, eso, porque primero, casi todos los que se utilizan son yeguas, son hembras, entonces sirven para reproducción. Justo en este caso no servía porque era padrillo, hay quien cura, ¿no? Bueno, entonces lo salvaron. Y ahí Adolfito empezó a pensar la posibilidad, alguien le había contado, y era esta persona, Alan Meeker, dueño de Crestview Genetics, una empresa norteamericana que ya estaba trabajando en la clonación. Arreglan con Cambiazo y empezaron a hacer los clones. Pero acá es lo importante. No sabían si iba a ser exitoso o no la cuestión, o simplemente iba a ser un gasto muy importante. Bueno, clonan a Ikenkura, empiezan a clonar a un montón. Bueno, ya lo hablamos esto bastante. Yo fui varias veces al campo de Cambiazo con todos los clones. De hecho, hoy los clones son un éxito. Los últimos ganadores de mantas de Palermo fueron clones. Entonces ya está, son un éxito. ¿Qué pasó? Bueno, Alan Meeker se guardó. Tiene la copia, tiene la fotocopia. Entonces parecería que por lo bajo empezó a vender fuera de la jurisdicción que había acordado con Adolfito. Entonces hasta acá es la duda y el planteo del problema. El polo, en definitiva, Dan, vos y yo vamos con mucha plata y tenemos a cuarteteras y tenemos a quien cura si queremos. Bueno, ¿se arruinó el negocio del criador de caballos de polo? Bueno, ese es el debate que está ahora y que Adolfito le inició en diciembre unas acciones legales a Alan Meeker, y Alan Meeker dice, la inversión la hice yo, así que los caballos son los genes de estos caballos son míos, de los clones. Claro. Bueno, no sé dónde va a ir, cómo va a terminar esto, porque de vuelta, no hay legislación en base a los clones todavía.
¿Qué tema, ¿eh? O sea, ¿en qué terminará? Sí, eso creo que sacudió un poco para el que no está al tanto el ambiente en lo que puede ser venta de derechos sobre muestras genéticas, etcétera, etcétera, que bueno, me parece que en algún momento se va a poner más pesado porque bueno, hoy estamos hablando de un socio, como vos dijiste, ¿no? Un especialista, pero bueno, mirá cuando sea algo muy común y la cosa empieza a pasar de mano y este a otro y así, ¿viste? Después va a haber que legislar sobre ese tema.
Exactamente, y ahora ya es un tema de abogados que sabes cómo son, porque en diciembre Adolfito, bueno, la empresa, la Dolfina, le inicia acciones legales a Crestview Genetics, pero a la semana Crestview Genetics le inicia una demanda a Cambiazo también por alguna otra cuestión que supuestamente no cumplió él como el protagonista y quien puso una de las partes, que son precisamente la sangre, ¿no? Esa sangre importante de esos caballos que, bueno, entre nosotros no tienen valor.
No, claro, sí, incalculable. Bueno, muy interesante, vamos a seguirlo de cerca a ver cuando haya novedades, pero bueno, cambia un poco el panorama de lo que conocíamos y se va hacia una nueva esfera, ¿no? Algo distinto de los problemas que puede tener un criador. Hoy tiene que ver con este tema de la clonación y bueno.
A ver, no puedo decir que estoy en contra de los clones porque son una realidad, funcionan y por algo recibieron premios. Pero sí, en parte, atenta a ese gran trabajo argentino, sobre todo, de las buenas tierras, de los buenos domadores, de los buenos criadores, del buen, porque cualquier cosa que vos hagas con el caballo, hasta errarlo mal, influye en lo que va a ser en la cancha.
Claro. Bueno, interesantísimo. Bueno, Fede, nos vamos a la pausa musical. No sé si vos vas a poder, porque sé que estás ocupado, estás en Estados Unidos con otras cosas. Si podés, nos enganchamos nuevamente en el
cierre. Sí, por supuesto, aquí estamos.
Nos vamos a una pausa con un grupo americano del 73, un tema de rock clásico norteamericano que se llama Taking Care of Business y el grupo se llama Bach Turner Overdrive y ya volvemos. Un abrazo, Fede. acá estamos de vuelta nuevamente después de este tema de Taking Care of Business, un grupo del año 73, Western Overdrive, y lo prometido es deuda. Nos encontramos ya en contacto con Fernando Iglesias Molli de Oz Café. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Dan? ¿Qué decís? ¿Cómo va todo?
Un gusto tenerte como siempre con nosotros. Muchas gracias como siempre por tu tiempo.
No, un placer. Vos sabés que me encanta cada vez que me invitan. Para mí es un placer estar con ustedes. Ahí me imagino esa mesa que creo que fui en dos oportunidades.
Claro, sí, sí.
Disfruto muchísimo de la radio y me encanta y poder conversar de estos temas tan lindos.
No sabes cómo extrañamos el día que trajiste ahí café y probamos todos y lo pasamos también a los colegas de la parte de producción y todo. La verdad que quedamos todos encantados. No es lo mismo hablarlo que sentirlo, probarlo, tenerlo ahí el café recién fresquito para olerlo incluso. Es otra cosa.
Sí, pero bueno, la última fue con Pitaluga, estuvo muy divertido con María.
Exactamente. Sí, fue muy interesante. Y bueno, ya volveremos. Vamos a ser positivos. Creo que dentro de no mucho tiempo estaremos de vuelta ahí en el estudio.
Por supuesto que sí.
Pero contanos un poco, ustedes siempre ampliando la oferta. He visto que cada vez tienen más cositas ya para lo que sea, para comer y acompañar el café. He visto, hay unos pan de chocolate, un poquito de todo. Ya hay una oferta muy grande.
Estás súper atento. Bueno, un poquito lo que ampliamos con la apertura del segundo local en la imprenta. Ya nos pone el público cada vez más exigente. Estamos ampliando, sí, la carta de especialmente todo lo que es patisería y patisería totalmente muy sofisticada, hecha por gente que en esta época de pandemia se ha abocado a todo lo que es la pastelería. Y como en estas épocas creo que estamos todos en sintonía, hay una palabra muy linda que es la mayéutica, ¿no? Es esto de dar a luz lo mejor de cada uno en estos momentos. Sí. Y yo creo que hay que tener esa postura en la vida y más en estos momentos. Y bueno, las pasteleras la tengo a mi hija, a mi mujer, una prima que vive en Nordelta, otra que vive en Palermo, en fin. Y cada uno hace su aporte.
Claro. Qué bien,
chica. Siempre la carta muy chica, pero de una calidad extrema, como se merecen todos nuestros fanáticos.
Sí. Mi preferido es el carrot cake, ¿eh? Ahí sí que no hay con qué darle, es espectacular, ¿eh?
Bueno, sí, el carrot cake es el bagazo de la leche de almendras que hacemos nosotros hasta 10 litros por día. Está endulzada con dátiles egipcios, que son otra locura, todo totalmente natural. Ese bagazo se usa para el carrot cake y te da un producto muy difícil de encontrar en otro lugar por el grado de humedad y, como te digo, esta producción diaria. Hablaste del pan de chocolate. El pan de chocolate se hace 3 docenas, se acaba y bueno, se acabó. Espera la próxima semana. Entonces son esas tendencias que son raras de encontrarlas, pero no quita que hace al público como una especie de abono y uno sabe que los miércoles está el canelé de Burdeos, por ejemplo, que es una pastelería riquísima, y los fines de semana el pan de chocolate, y después unas palmeras que mi hija hace los miércoles y viernes. Entonces está todo muy, muy estipulado, pero creo que le da esa cosa bien genuina, auténtica, sin volverse loco a lo que es masivo. No nos interesa a través, es el concepto del café, no es la masividad, es de nicho, para la gente que quiera disfrutar un buen café y siempre acompañado de cosas de altísima calidad.
Bueno, y con el tema de la globalización, de los gustos, Fernando, ustedes están en España, ¿cómo se adaptan ustedes al gusto en España? Ellos les gusta, no sé, ellos toman lo que se llaman carajillo, que es un café que le ponen licor. ¿Cómo manejan ese tema ustedes?
Mira, en España estamos, vamos a ver, no existe ni en España ni en, ni en Estados Unidos esta cultura tan floreciente que es el café de especialidad aún. Si, pensá que en la industria gastronómica hablar de productos nuevos como esto, nuevos me estoy refiriendo a que tiene no más de 25 años, eso es relativamente muy, muy naciente. Entonces, claro. Hay gente que tiene sí cultura de buen café, especialmente la Argentina, que tenía la vara del café tan abajo, ¿no? Claro. El café era tan malo, hirviendo con la leche mal texturizada, mal calentada. Claro. En España también pasa lo mismo, en Estados Unidos también estamos diciendo que el café, el jugo paraguas, esto que existe mención. Pero esta cultura de a poquito, nosotros los argentinos tenemos esta cultura muy, muy arraigada. Valoramos muchísimo el café y el boom que se está dando, como bien haces mención, de café especial en Argentina, no se ve en todos lados.
Sí, realmente se ve en muchos lugares nuevos, es cierto, y sobre todo mucho ¿cómo te puedo decir? En el corredor de Belgrano, Núñez, Palermo, ¿no? Hay muchísimo, por ahí Colegiales creo que también, pero mucho.
Mirá, se ha dado lo que vos aclaraste en un al comienzo, que es todas las cafeterías que estaban en el centro, evidentemente al no haber gente no claro. prosperaron, y sí la de barrio que acompaña a la gente que está en su casa. Claro. Entonces la gente sale de su casa y va y entra en el circuito cafetero. Nosotros, pensá claro. que nosotros ya cumplimos 4 años y, wow. y ya estamos súper arraigados y por supuesto ubicados en el barrio en Núñez, que vos sabés perfectamente que acá no había nada, era totalmente también. Barriado.
Sí, es cierto.
Y esto, pasado a la globalización, pasados a otras latitudes, mis socios ahora casualmente están en Nueva York cerrando los contratos con el socio propietario del local, así que nos uh-huh. ha ido muy bien. Tuvimos que, de alguna forma, renegociar esos alquileres porque nos agarró justo en la pandemia, pero claro. muy focalizados a un crecimiento, no de cadena, pero sí de una calidad absoluta y búsqueda de la excelencia en cada detalle, ¿no? Eso es como el primer mandamiento.
¿Fecha estimada de apertura?
Y yo creo que a fin de año ya vamos a tener el tema preparado.
Fantástico. Ahí estaré.
En este momento está en obra. El edificio está en obra, así que estamos justamente haciendo no solamente la parte contractual, sino vos sabés que en Estados Unidos todo lo que es arquitectura y permisos está muy controlado y cada enchufe tiene que cumplimentar las normas y las reglamentaciones vigentes y no podés enchufar una cafetera donde está proyectado una licuadora. Entonces eso requiere muchísimo cuidado, pero la apertura ya es inminente.
Contanos, Fernando, antes de terminar, un par de cosas para el día a día de la gente, que a veces nos escriben cuando te escuchan y preguntan cosas más, muy básicas, como diciendo, bueno, ¿cuáles son los errores que no hay que cometer al preparar el café en casa? Si uno va a Oscafé, compra un grano excelente de café de especialidad, ¿qué error común es justo lo que no hay que hacer en cuanto a temperatura o cuánto tiempo se puede dejar la bolsa abierta una vez que ya la compraste y la abriste?
No, por de pronto el producto, para que un café sea de especialidad, a diferencia de un café comercial, se tiene que cumplir con ciertos requerimientos. El primer gran requerimiento es el primer eslabón del café de especialidad, que son los caficultores. Entonces claro. uno ya tiene que saber el origen del café. Después del origen del café, que dicho de paso, se junta a mano, si no se junta a mano, ese café no es de especialidad. Así que no, imagínense el grado de exigencia que tiene el café para que realmente califique como tal. Juntado a mano, uno por uno. Después de la cosecha hay un proceso de fermentación, que hay tres niveles de fermentación. Uno lavado, uno natural y uno honey, que es entre medio de los dos. En otra oportunidad vamos a ampliar. Después del proceso de fermentación viene el estivado, el guardado. El café es hidroscópico, así que tiene que estar en condiciones apropiadas de temperatura y humedad. Luego el traslado de ese café se traslada en verde con cierto grado de humedad al grano que repele de alguna forma esto que estoy comentando de absorber olores. Bueno, podés tener una bolsa de grano de café al lado de un tractor con olor a gasoil,
claro.
Ese café va a tener olor a gasoil. Entonces, seguimos cuidando esa línea. Se traslada en verde, se comercializa en verde con los grandes dealers. Nosotros tenemos Coffee Hunters exclusivos, somos Coffee Hunter y tenemos lotes exclusivos para nosotros. Se traslada en verde, se tuesta en Argentina. Se tuesta en Argentina on demand. ¿Qué quiere decir? Yo tuesto por semana. Consumimos entre los dos locales aproximadamente 70 kilos por semana de café. Es un saco entero por semana. No podés tostar para todo un mes. ¿Por qué? Claro. Porque el grano tiene un deadline. Tiene un deadline de tostado. Si tiene más de un mes de tostado, tampoco califica como café de especialidad para nosotros. Tiene que estar en el orden de los 20, 21 días, 25 días de tostado. Y después, ¿quién lo hace? En este caso, OS. Lo hacemos en OS con condiciones, con estándares altísimos, con equipamiento, los mejores equipamientos del mundo. No hay mejores equipamientos del mundo. Todos los equipamientos del mundo están en OS, molinos alemanes y máquinas italianas.
La Victoria Arduino es, ¿cómo se llama?
Victoria Arduino en el caso del equipamiento italiano, Malcone en el caso de los molinos.
Fantástico, fantástico.
Y finalmente, el eslabón, el último eslabón que sos vos, Dan, que sos un tipo sofisticado, que te pusiste cada vez más exquisito con el café, que en todo ese recorrido al cual llamamos trazabilidad, no hay adulteración alguna de ese producto.
Y yo puedo dar fe, porque yo decía al principio que yo no era cafetero, y es un viaje de ida, también decía Fede, porque después que probás calidad, no podés probar otra cosa, ya no hay vuelta atrás.
Entonces, el gran consejo, consuman café donde sepan esto que les estoy comentando, trazabilidad de dónde viene, qué procedimiento, qué fermento tiene, cuándo se tostó, qué origen, de qué familia, nombre de la finca. Sepan la historia, porque es lindo saber la historia de cada uno y es lindo saber la historia de lo que consumimos.
Fantástico, Fernando. Como siempre, nos ilustraste con historias de café que seguiremos, por supuesto, en el micro de Oz Café aquí en Estilo 21 próximamente, y espero que ya sí, finalmente en el estudio.
Pero por supuesto, con muchas ganas espero ese momento de encontrarnos.
Mil gracias, Fernando, y hasta pronto. Un abrazo.
Te mando un abrazo, gracias a todos.
Un abrazo. Y como siempre, así pasó Fernando Iglesias Molli dándonos una clase de buen café. Nos vamos a una pausa musical con un tema que se llama Sa Majestad la Mer, Su Majestad el Mar, de un grupo que se llama Sufri Maracas. Ya volvemos.
Aux premières notes que j'ai jouées, à vous Sa Majesté la Mer, aux vagues venues se briser. Depuis l'autre bout de la terre, j'aurais mille questions à poser. Vous qui avez croisé les hivers, qui ne sont pas encore arrivés du côté de mon hémisphère. Du côté de mon hémisphère. Aux prochaines notes que je jouerai, à vous Sa Majesté la Mer, aux voix qui viennent m'enlever le dernier petit goût amer que j'aurais au fond du gosier. Quand j'irai adieu à ma mère, j'aurais mille questions à poser. Ou qui avait parlé aux rivières, qui avait roulé tant de rochers, écumé tant de misère. Tant de noyés, des enfants qui fuyaient la guerre, que des salauds avaient armés pour faire fleurir leurs petites affaires. J'aurais mille questions à poser à vous, sa majesté la mère, devant autant d'absurdité et au nom du grand univers. Ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois? Ou entasser rêve mes frères, plutôt que ces petits radeaux en bois. Ou entasser rêve mes frères. Dernière note que je jouerai à vous, sa majesté la mer, à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vague qui aura raison de mon envie de résister, et au nom du grand univers, devant autant d'absurdité, je voudrais retrouver la paix, et pour finir me laisser faire.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Menguez.
Acá estamos de vuelta y después de este tema musical nos vamos, como ya dijimos, a esta nueva sección que se llama Entrevistando Creadores, y que lo va a hacer nuestra colega Christine Chableux. Espero que se detenga y le escuchen atentamente.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Estamos acá en el programa Entrevistando a Creadores y tenemos aquí a Santiago Oría, director de cine, que se va a presentar.
Hola, Christine, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta conversación. Bueno, mi nombre es Santiago Oría, tengo 35 años, y primero, siguiendo una tradición familiar muy asentada, estudié Derecho y trabajé varios años de abogado, pero en un momento finalmente decidí pegar un volantazo y empecé a estudiar cine, y hoy en día me dedico full time al cine.
Me encantaría que por favor nos cuentes tu trayectoria y los hitos que vos considerás hitos en tu carrera, que es y será extensa.
Bueno, gracias por ese elogio grande. Bueno, yo estoy en los comienzos de una trayectoria, tampoco todavía tengo tanta trayectoria encima, pero bueno, estoy recién salido de la Universidad del Cine y apenas saliendo, gracias a la colaboración de un grupo de colegas espectacular, pude lograr que un cortometraje que hice llegase a Cannes, cosa que fue un logro espectacular. Y después, el año pasado, en 2020, realicé dos mediometrajes documentales con figuras muy conocidas de la política y la economía en Argentina. Y bueno, y después también hice un montón de proyectos, pero más universitarios, de cortometrajes y distintas presentaciones visuales. Y también hice un par de videoclips y también me desempeñé como productor y como asistente de dirección.
Así
pero
que
bueno, estamos armando los cimientos para lo que vos decís, la trayectoria
extensa
a construir.
Sí.
Ahora estoy trabajando en un largometraje documental que sería mi ópera prima, mi primera película así de una hora y media, dos horas. Así que estoy en eso.
Antes de que nos hables de tu ópera prima, contanos por favor cómo es lo que pasó en Cannes, con qué fueron premiados.
Bueno, esto fue parte de una competencia que se llama 48 Hour Film Project, el desafío 48 horas sería en español. Es una competencia que se hace en 150 ciudades del mundo, de los 5 continentes. Tenés la versión New York, la versión Los Ángeles, Berlín, París, Ámsterdam, lo que quieras. Y acá en Argentina se hace en Buenos Aires y en Córdoba. Y yo me presenté con un equipo de 31 personas, éramos en total, a la competencia acá local en Buenos Aires. Es una competencia donde uno le dan una consigna con elementos azarosos. Uno recibe una consigna de un personaje, puede ser, no sé, un carpintero, te dicen, o un violinista, como fue en nuestro caso. Una consigna de objeto, que en nuestro caso fue un delantal blanco. Una consigna de frase, que en nuestro caso fue tan solo unas gotas. Y después, al azar, te tocan géneros cinematográficos, como puede ser policial, ciencia ficción, drama, romántico, comedia, bueno. Y en base a lo que te toca, vos tenés que en 48 horas reloj, o sea, desde un viernes a las 7 de la tarde a un domingo a las 7 de la tarde, tenés que guionar, filmar, editar, musicalizar y entregar ese proyecto final.
¿Crees que esos minutos contados te incentivaron o al contrario te frenaron un poco?
Yo creo que, bueno, obviamente es una restricción, pero a veces las limitaciones y los límites y estar como constreñido, eso impulsa la creatividad. No por nada en la mitología el genio está metido adentro, atrapado adentro de una lámpara. Entonces a veces para la creatividad requiere como límites, pautas, fronteras. Así que es algo que sí, obviamente, que lo que puede salir de ahí por ahí tiene sus límites, pero al mismo tiempo los límites y el corto tiempo que tiene que ser producido producen un efecto de gran creatividad y de gran impulso realizador. Así que es muy interesante la competencia.
Es interesante. Y ese proyecto que presentaron en Cannes y que ganó el primer premio...
En realidad es así. Nosotros primero presentamos acá en Buenos Aires.
Sí.
Y de 50... los proyectos se proyectaron en el Village Recoleta.
Sí.
Y de 52 competidores salimos primer lugar. Gracias a... Gracias. También gracias a todo el equipo que me acompañó. Y gracias a eso, uno va y compite a nivel internacional contra los que salieron primer lugar del resto de las ciudades. El primer lugar de Praga, el primer lugar de Múnich, el primer lugar de Filadelfia, bueno, lo que sea. Y de ahí hay más o menos 155 cortometrajes y eligen a los 12 mejores para ir a Cannes. Y bueno, gracias a Dios o a quien sea, llegamos, digamos, a esa instancia. Pero lamentablemente el coronavirus suspendió el festival de Cannes y no pudimos asistir y bueno, no se pudo proyectar. Pero por lo menos el laurel de haber ingresado al festival lo tenemos, así que contento con eso.
Sí, y es muy interesante ese proyecto porque con poco tiempo lograron hacer algo muy articulado. Por ejemplo, cuando se habla de música, cuando se habla de la luz... del guión, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo conceptuó?
Sí, la verdad que yo he tenido proyectos que me he pasado meses preparando y este que se hizo en solo 48 horas fue mejor. Obviamente que yo tenía más experiencia y todo, pero a veces, sí, la verdad que se producen resultados increíbles. Mira, nosotros teníamos dentro del equipo que teníamos directores de fotografía, directora de arte buenísima, una de las mejores de Argentina, sonidistas, músicos, montajistas, todo. Teníamos 2 guionistas también dedicados solamente al guión. Y nos juntábamos, hicimos un brainstorming de muchas historias. Y bueno, yo como director, haciendo uso de la imaginación, como que iba visualizando a ver cuál era la mejor historia, cuál era la más factible también para hacer en ese corto tiempo. Y cuál iba a tener el mayor efecto para impactar sobre los jurados y el público. Y terminé decidiendo por esta historia que elegimos, y después ahí la estuvimos machacando toda la noche sin dormir, y bueno, después la ejecutamos, y bueno, y también uno va improvisando mucho, porque todo es medio sobre la marcha en ese tipo de competencias, y uno se va dejando aportar el input de todos los demás,
sí.
Y bueno, y ese trabajo conjunto y colectivo sale como el producto final.
Y cuando estaban filmando, ¿le prestaste mucha atención también a la música?
Sí, por supuesto. Contábamos con un músico sensacional que vive en Holanda y de hecho nos comunicamos por WhatsApp desde Buenos Aires a Holanda. y le mandábamos imágenes de cómo venía el cortometraje y él ya nos iba pasando bocetos de lo que iba haciendo. Y la verdad que él tiene una sensibilidad espectacular para captar el tono justo de lo que uno está buscando.
Eso es importante.
Y bueno, en base a un diálogo músico-director, la fuimos machacando, forjando, hasta llegar al resultado final, que estoy contentísimo. Para mí se merecían mucho más premios la música, que lamentablemente no ganó premio a la mejor música o algo así, pero para mí era sensacional el trabajo que hizo.
¿Sentís que tenés una línea que te conduce cuando estás filmando? Porque también estás haciendo algo con Milei y también has hecho algo sobre el genio del Bitcoin.
Carlos Maslatón. Exactamente.
Exacto.
Sí, siento que tengo una línea y sí
línea
puede
estética,
ser.
¿No?
Sí, yo diría que todavía sigo explorando un poco, estoy como muy en los inicios de lo que sería una carrera, pero claramente tengo un impulso hacia los temas de situaciones más reales, como más realistas, e incluso para el género documental y para los temas políticos, económicos, filosóficos, porque yo soy muy lector, pero leo muchísima no ficción. Leo ficción, pero leo sobre todo historia, filosofía política, sociología. Entonces yo tengo un gran impulso para el cine de lo real, que es el documental. Pero influenciado por cineastas como, por ejemplo, Errol Morris o Ken Burns o otros cineastas documentales, me gusta a esa realidad tratarla creativamente y estilizarla con estéticas, sí, que por ahí son más propias del cine de ficción.
De ficción, y dentro de la ficción también he notado que tiene mucho de thriller, ¿no es así? Porque
bueno,
genera mucha tensión tus películas.
Sí, o sea, para mí me gusta ese elemento de la tensión, ese elemento de suspenso, ese elemento de emergencia, de urgencia. Sí, me parece que la hace más interesante para ver. Y para que uno sea absorbido por lo que está viendo, me parece, sí, me parece importante. Me gusta como ese sentido áspero, dramático, que tienen muchas películas de ficción, del, como vos mencionabas, género thriller, pero también del género bélico, del género posapocalíptico, y de, sí, del género de aventuras, de la acción, de la guerra. Así
que... ¿Y de chico, por ejemplo, qué es lo que leías, o qué es lo que escuchabas, o qué es lo que pensás que fue como un caldo de cultivo para después poder manifestar tu arte?
Bueno, siempre me gustaron mucho, aunque parezca medio hoy en día un poco excéntrico, pero siempre me gustó mucho los griegos y los romanos. O sea, me gusta Plutarco, leer filosofía de Aristóteles, Platón, como las fuentes directas, Cicerón, y Sócrates. Bueno, un montón de autores antiguos me encantan porque me parece que ellos tenían un contacto con la realidad muy directa, como sí, no mediada por el modernismo, y entonces es una forma como muy fresca de pensar, pre-ideologías modernas, entonces es como una manera que es muy refrescante hoy en día, que por ahí la sociedad está como muy agrietada en ideologías y en pensamientos así dogmáticos, a veces como leer estos pensadores antiguos que pensaban de manera más de observación directa con la realidad. Eso siempre me gustó mucho. Y también siempre leí historias de aventuras. También me gustan mucho los cuentos de hadas. O sea, más lo que le dicen fairy tales en inglés, que son como cuentos folclóricos, digamos, como los cuentos folclóricos rusos, los hermanos Grimm en Alemania, todos los cuentos clásicos de...
¿El danés Andersen, quizás?
Ese te quería mencionar, Andersen, que por ejemplo tiene La Bella Durmiente y todos esos, siempre me gustaron mucho. Y también me gusta mucho me olvidé, cuando estaba mencionando griegos y romanos, cómo me puedo haber olvidado de Homero con la Ilíada, la Odisea, todos los escritos mitológicos así de la mitología griega me fascinan y se usan mucho en lo que es narración moderna, porque uno, por ejemplo, ve Star Wars y eso es puro relato mitológico, religioso, antiguo. Así
y
que...
además tiene un soplo de lo maravilloso, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y creo recordar que me habías mencionado que leías también Tintín. Tintín de
Tintín, sí, sí, sí. Me encanta el belga Tintín, me encanta el sentido de la aventura, el sentido de la persona que hoy por ahí en día está mal decir en busca de lo exótico, bueno, en busca de culturas diferentes, ¿no? O sea, como una persona se cría en un lugar con una determinada cultura, pero sin embargo sale al encuentro de conocer otras culturas distintas y variadas, y bueno, y siempre tratar de hacer el bien dentro de esas aventuras, ¿no?
Mencionabas que quizás era...
Y en cine soy fanático del western.
Ah, del western.
Soy muy fanático.
¿Tanto de los spaghetti o de los westerns clásicos?
Primero conocí los spaghetti, o sea, la versión bastarda, digamos, pero también después me terminaron gustando mucho los westerns clásicos, por supuesto.
Sí, y lo que yo te quería preguntar es,
sí,
porque habías mencionado que quizás los antiguos griegos romanos eran un poco de modé, pero ¿realmente crees que es tan obsoleto el pensamiento antiguo? No pensás
no,
que
no,
hay...
No, para nada.
Justamente.
Para nada, o sea... No. El pensamiento es igual de valioso se haya hecho hace 2000 o 2500 años a que se haya hecho ayer. O sea, el pensamiento es... Cuando es profundo, es eterno. O sea, así que no...
Así es. Y por último, porque no tenemos mucho tiempo... Pero quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te pasa internamente cuando estás por producir algo? ¿Qué sentís y cómo se manifiesta?
Y yo lo que siento es la manifestación de un camino de vida que se pone en concreto sobre primero el papel y después la pantalla,
¿sí?,
y el sonido. Es eso, uno expresa lo que tiene adentro, uno expresa lo que absorbió, lo que cultivó y lo que vivió como experiencia de vida.
¿Pero lo ves ante tus ojos o es una cosa que viene como una revelación o cómo te llega?
Yo creo que hay una mezcla de conciencia y sorpresa, ¿no? Hay cosas que yo ya sé que están adentro y otras cosas que uno sorprende lo que es capaz de sacar de adentro de uno y después se queda pensando por qué fue que eso salió y cómo profundizar para seguir bregando en esa fuente, ¿no?, de creatividad.
Y cuando vos ves tu film, ¿vos te sentís identificado o sentís que hay una gran distancia entre la persona que lo creó y vos?
No, me siento muy identificado con lo que hago. Me siento que tiene mucho que ver con quién soy y con quién trabajo todos los días para tratar de ser, porque también se trata de irse transformando uno constantemente para poder que ese trabajo que uno hace sobre uno, poder después volcarlo en algo que queda exteriorizado, ¿no?, y encapsula un momento de la vida de uno. Así que...
Bueno, me parece muy interesante. Espero tener la posibilidad de hablar con vos más adelante, pero te agradecemos. Muchas gracias, Santiago.
Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a vos, Cristín.
Gracias, hasta pronto. Bueno, espero que a ustedes les haya gustado el programa, Cristian. Y adelante ustedes ahora con el programa.
Muchas gracias, Cristín. Muy interesante la entrevista con Santiago. La verdad, muy muy bueno. Un creador, joven creador local. Bueno, se nos fue el programa, ¿eh? Ha sido súper interesante. Muchos temas, muy diversos. Será hasta el próximo lunes acá en Estilo 21 a las 15 horas. Chau.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.